www.radiomaria.es.
Muy buenas tardes, Madrid, que si estamos de viernes, del último viernes del año, y está la actualidad un poco relajada, pues se viene Óscar Puente a charlar con Alsina y ya tenemos tema de conversación para las próximas horas, quizá para los próximos días. Ahora nos resume Óscar Plaza las palabras del ministro de Transporte. Desde la toxicidad, dice, de la presidenta Ayuso al desbloqueo del trazado del AVE Madrid-Lisboa con una nueva línea por Toledo y Talavera de la Reina. Antes de fin de año esto tenía que estar despejado por lo civil o lo militar, dice Puente. Y como hoy todavía no es 28 de diciembre, no parece que sea una inocentada. Un saludo a los vecinos de Extremadura, cada vez están más cerca de tener una conexión ferroviaria digna con el centro de la península y la capital. Día de trenes, carreteras con coches y autobuses y de aviones, porque estamos ante la última fase de la operación salida del año, operación fin de año, que además del dispositivo de la DGT en nuestras carreteras, nos va a dejar 2.161 vuelos operados desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 205 más que el año pasado, y máxima afluencia de viajeros en las estaciones de Atocha y Chamartín. Madrileños que se van y visitantes que nos llegan hasta cerrar 2024 de récord en la capital, con cifras acumuladas este año solo hasta el mes de noviembre que ya han superado las llegadas de turistas internacionales en todo 2023. De hecho, el Museo del Prado acaba de publicar que va a cerrar este año con un nuevo récord histórico de asistencia. 3.400.000 visitantes se han paseado por el Museo Madrileño. De la crónica de sucesos del día, los vecinos de Las Rozas, Galapagar, Alpedrete, Villa Viciosa de Odón y Madrid capital pueden dormir esta noche un poco más tranquilos, porque agentes de la Guardia Civil, en la operación denominada Operación Hábitat Boza, han detenido a dos personas especializadas en el robo con fuerza en el interior de diferentes viviendas de estas poblaciones. El malaje no descansa ni en Navidades. Por suerte, los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado tampoco. Y para la memoria de este año que termina, Barcelona y Madrid, que acaban de firmar un protocolo conjunto de actuación y el compromiso de ambas ciudades de trabajar en la transformación digital de los servicios municipales y reducir la brecha digital. Regalo de los Reyes Magos para los vecinos de ambas capitales y tampoco es una inocentada.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Y acompañamos hasta las 2 de la tarde con la producción de Javier Hernández y la realización de Nacho García. Primera parada, la información del tráfico. Primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, donde por cierto se sigue circulando con muchísima normalidad.
Cruza los dedos.
Ligereza en general. Cruza los dedos, sí, porque es muy probable que en una horita, horita y pico, coincidiendo ya no solo con el fin de semana, sino con la siguiente tanda de vacaciones. Están los que se han ido en Nochebuena y ahora los que se van a ir en Nochevieja. Así que sí, es muy posible que dentro de la próxima conexión ya hablemos quizá de tráfico muy denso en varios puntos de la ciudad, pero como decimos en este momento no, hay solo dos entradas con circulación intensa, es la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, y precisamente allí en puntos como el Paseo de Recoletos, la Gran Vía en ambos sentidos y el entorno tanto de la Plaza de Cibeles de Colón, así como de la Plaza de la Independencia.
Y aquí está la segunda reflexión que se hace en mi cerebro cuando se escucha dar la información del tráfico en un viernes como el de hoy. Si hay mucha gente ya de vacaciones, si no hay colegios, sí, la... Bueno, en fin, te escucho con Óscar Plaza a primera hora de la mañana. Tranquilidad máxima en hora punta. ¿Cómo hay tanto coche luego a partir de las 2 de la tarde? Es que bueno, eso lo dejamos ahí para pensar todo, sí, el fin de semana.
Sí.
Y te escucho en un ratito, Charo Alcázar. Un beso,
venga,
grande.
Venga, otro grande para ti también.
Tráfico, chao, por las carreteras de la comunidad DGT Alvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 4 en Pinto. Además, hay circulación lenta en esta misma dirección por la 3 en Rivas. Y también encontramos tráfico irregular en la M50 en La Chopera, todo dirección a 5, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Madrid. Más de uno Madrid. Noticias.
12:28 de este viernes, que ya es 27 de diciembre de 2024. Repasamos la actualidad informativa, lo hacemos como siempre con Óscar Plaza. Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Óscar Puente, el ministro de Transporte, que ha pasado hoy por Más de Uno y en esta entrevista con Alsina, pues ha cargado duramente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso.
Sí, ha definido Puente Ayuso como un personaje tóxico. Y hablando de la investigación del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de datos del novio de Ayuso, ha dicho el ministro que la presidenta regional es de una toxicidad terrible.
Es que esto es tremendo. Es que el nivel de toxicidad al que ha llegado esta persona con el país, ella y el que le escribe el guión, es terrible y ha llegado a un punto ya, yo no sé si algún día alguien se parará, mirará para atrás y dirá, pero ¿en qué momento nos decidimos o decidimos que esto era normal?
Pero estoy diciendo que el Tribunal Supremo baila al son que le marca Isabel Díaz Ayuso.
El país entero.
Todo el país al son de Ayuso, según el ministro. Bueno, pues las andanadas de Óscar Puente contra Ayuso en Onda Cero han tenido la verdad que bastante repercusión en lo que llevamos de mañana. De hecho, hay ya contestación incluso desde el Ayuntamiento de Madrid. La número 2 de Almeida, la vicealcaldesa Inma Sanz, ha exigido a Puente que respete a alguien que tiene el respaldo en las urnas que tiene Ayuso aquí en Madrid. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Con cierta ironía y como telón de fondo las fiestas navideñas, la vicealcaldesa se ha referido a las palabras del ministro Óscar Puente. Inma Sanz, a pesar de esta cierta ironía, sí ha sido contundente en su respuesta. Le ha recordado a Óscar Puente que la presidenta Ayuso ha logrado el apoyo de los ciudadanos en las últimas elecciones, la mayoría absoluta frente a una gestión de cercanías que sigue perjudicando a los madrileños y los mantiene como rehenes.
Pues le ha durado poco el espíritu navideño al señor Puente. La verdad que tuvo unos días ahí que parecía que iba a hacer algo en positivo por los españoles, pero lo ha durado poquísimo. Yo lo lamento. La presidenta de la Comunidad de Madrid es la política mejor valorada con una mayoría absoluta por parte de los madrileños y lo que le exijo al ministro Puente es, desde luego, respeto. Lo que debería hacer el ministro Puente es dedicarse a hacer lo que no hace, que es arreglar las cercanías de Madrid, a dejar de tener como rehenes a los ciudadanos madrileños. Yo, desde luego, lo que le animo al señor Puente es a que se dedique a trabajar y a dejar de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Declaraciones que ha realizado en su visita a Juvenalia, donde un año más las familias y sobre todo los niños pueden disfrutar de multitud de actividades, desde juegos de mesa, patinaje sobre hielo, hasta conocer de cerca el trabajo de los servicios de emergencia, policía, bomberos y SAMUR, e incluso montarse en sus vehículos y aprender, por ejemplo, cómo reanimar a una persona que ha sufrido un accidente.
Gracias, Marta. Eso ha dicho la vicealcaldesa de Madrid, pero conviene, Jorge, que regresemos, aunque sea un minuto, a la entrevista del ministro Puente con Alsina, porque más allá de la refriega política, ha habido otro epígrafe que también es importante. Ha confirmado Óscar Puente, lo contaba hasta el principio, el desbloqueo del trazado del AVE Madrid-Lisboa. ¿Cómo? Bueno, pues con una nueva línea por Toledo y por Talavera de la Reina, lo que recortará, lógicamente, el tiempo de viaje en los trenes con origen o destino Extremadura. Puente cree que dentro de 5 años podrán ya estar por fin unidas por alta velocidad la capital de España y la de Portugal.
El objetivo es 2030 y nosotros creo que estamos en condiciones de cumplirlo, sobre todo porque, como digo, bueno, toda el trazado extremeño está hecho desde parte de Castilla-La Mancha hasta la frontera, prácticamente ya Badajoz está terminada la línea, por tanto estaríamos hablando de nos quedan unos 160 kilómetros y yo creo que el objetivo de hacerlos en los próximos 5 años es un objetivo alcanzable.
El proyecto entra ahora en fase de alegaciones y ojo, porque ahí podría haber incluso alguna que otra novedad, porque el ministro ha reconocido en esa entrevista con Alsina que el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno del socialista García Page, tiene serias objeciones al trazado propuesto por el ministerio.
Seguimos hablando de movilidad porque en Vicálvaro, el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha inaugurado hoy el nuevo hub de movilidad del distrito. Hablamos de una plataforma de movilidad.
Está situado en el Paseo de Artilleros, esquina con la calle San Cipriano. Lo va a gestionar la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, y cuenta con casi 180 plazas de aparcamiento. Algunas de esas plazas, ha explicado Caravante, son para residentes.
Estos aparcamientos, en el centro antes eran solo de rotación, también los hemos transformado para que los residentes, los vecinos, tengan plazas. Y en este caso, de las 178 plazas, la mitad aproximadamente serán plazas para los residentes, de tal manera, como digo, damos respuesta también a las necesidades no de aquellos que vienen a comprar o a trabajar a estos barrios, sino también a las personas que viven en ellos.
Y mientras, en el distrito de Fuencarral el Pardo, el concejal de esta zona, José Antonio Martínez Párabo, ha visitado hoy la Escuela de Pequeños Artistas, que es un campamento urbano para niños de entre 6 y 12 años que se desarrolla en el Centro Sociocultural Rafael de León, de la calle Isla de Ons.
También es noticia hoy, Óscar, de la crónica de sucesos, la acción, la operación de la Guardia Civil, la denominada Operación Hábitat Boza, que ha detenido a dos personas especializadas en robos con fuerza en viviendas de la comunidad.
Y se han recuperado más de 20.000 euros en joyas tras los robos que presuntamente cometieron estas dos personas en Las Rozas, Galapagar, Alpedrete, Villaviciosa de Odón y Madrid Capital. Los dos individuos detenidos se desplazaron desde fuera de España a Madrid a finales de octubre para cometer dichos robos. Y de los tribunales destaco, Jorge, que la Audiencia Provincial de Madrid, lo hemos sabido hoy, ha condenado a 12 años de cárcel a Emilio R., alias El Loco, por el asesinato de su suegra, a quien mató e incluso descuartizó en julio de 2020, enterrando su cadáver a unos metros de la vivienda en la que convivían, en la localidad madrileña de Chapinería.
Aunque deberíamos ser conscientes de todo esto todo el año, Óscar, es ahora en invierno cuando el frío nos golpea, cuando somos conscientes de la importancia de contar en casa con unas buenas ventanas, y hoy tenemos novedades en ese sentido.
Sí, porque el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha presentado hoy las nuevas ayudas del Plan Renove de Ventanas, con las que los madrileños van a poder, pues, reducir su factura energética y además disponer de viviendas más eficientes. Y otro miembro del Gobierno Regional de Isabel Díaz Ayuso, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, lo que ha hecho hoy es presentar la nueva guía informativa sobre el trastorno del espectro autista y sus recursos en la región. Esto es bastante importante porque tenemos ya en la comunidad, ojo, 60.000 casos diagnosticados de esta enfermedad. Carlos León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Además, ha dicho la consejera que ese número de afectados aumenta cada año. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha detallado el contenido de este manual.
Esta guía ofrece todos los recursos que tiene la Comunidad de Madrid a disposición de las personas con autismo, a disposición, por supuesto, también de las familias, de los profesionales, como hemos dicho también, del ámbito educativo, sanitario y social, que además pues, ofrece una visión global, una visión multidisciplinar, pero también muy visual, también para tener en cuenta cuál es la particularidad de las personas con trastornos del espectro autista, porque además pueden acceder a mayor información a través de códigos QR.
La guía está elaborada en colaboración con la Federación Autismo de Madrid, dividido en apartados que abarcan la historia de esta entidad, un recorrido por todas las variantes que existe del autismo, características, definiciones, niveles de severidad y, por supuesto, apoyo y datos interesantes para los afectados y sus familiares. Ha adelantado que la comunidad va a poner en marcha en el año 2025 iniciativas para favorecer la autonomía y también para facilitar la vida de este colectivo, como por ejemplo la utilización de un piso de entrenamiento para que puedan prosperar estas personas tanto en autonomía, y han aumentado en un 68% las plazas residenciales.
Pues mira, para facilitar la vida de personas TEA, de niños TEA y otros colectivos, nada de pirotecnia, que eso también ayuda bastante, nada de fuegos artificiales. La policía local de Las Rozas ha organizado un campus gratuito para que niños y jóvenes, Óscar, se acerquen al trabajo que realiza este cuerpo municipal durante las vacaciones de Navidad.
Sí, hablamos de una iniciativa con una programación que incluye drones, coches policiales, simuladores y exhibición de la unidad canina. Podrán participar alumnos de primaria y de bachillerato empadronados en el municipio, en Las Rozas, y los menores de 7 años, eso sí, deberán ir acompañados por un adulto. El campus va a tener lugar los días 2 y 3 de enero, ya de 2025, en la comisaría de Las Rozas. Los asistentes podrán conocer el parque móvil de la policía local, participar además en talleres prácticos de educación vial, demostraciones, visitar la galería de tiro e incluso asistir al habitual pase de lista de cada jornada.
Otra policía local, la de Valdemoro, contará con 92 efectivos una vez que se incorporen los 17 nuevos agentes que acaban de tomar posesión de sus plazas tras superar el proceso selectivo de turno libre que acaba de concluir.
A estos efectivos en práctica se suman dos más que se incorporan por traslado desde otros municipios en turno de movilidad. Se trata del mayor esfuerzo presupuestario que el Ayuntamiento de Valdemoro realiza en materia de seguridad y las primeras incorporaciones que se producen en la plantilla en los últimos 15 años. Antes de realizar plenamente su tarea como policías, estos nuevos 17 efectivos se han incorporado al Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid para completar allí su periodo de formación, que es de 6 meses. Una vez superado este proceso, los nuevos agentes estarán ya listos para desempeñar sus funciones a partir del próximo mes de junio.
Pozuelo de Alarcón da la bienvenida hoy viernes a una nueva propuesta comercial que promete convertirse en un referente para los amantes de las compras, el mercadillo pop-up Branding Me Market.
Sí, es un evento que marca el inicio de una serie de encuentros que tendrán lugar de manera periódica los primeros y los terceros viernes de cada mes. El horario de apertura será siempre de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde, brindando así pues la oportunidad de que la gente realice sus compras durante la mañana y también durante el mediodía, durante la hora de comer. Este mercadillo llega a Pozuelo con cerca de 30 puestos en los que encontrar pues artículos y prendas de última tendencia. Así los visitantes van a poder disfrutar de una variedad de productos artesanales y de calidad que abarcan desde moda y accesorios hasta productos de bisutería o de calzado, pijamas, gafas, cinturones, bolsos, flores y sombreros también.
Ideas para el Día de Reyes. En San Sebastián de los Reyes, en la Plaza de la Constitución, es el escenario de dos espectáculos infantiles de temática navideña este último fin de semana del año, o sea, mañana, sábado y el domingo.
Eso es, ambas actuaciones además están pensadas para que puedan asistir como público todos los miembros de la familia al completo, padres e hijos. La primera de ellas, mañana sábado, llegará con el título Zascandiuri, especial Navidad, a las 12 del mediodía. La cita contará con un intérprete, por cierto, de lengua española de signos para que las personas, lógicamente, que tienen problemas auditivos, pues puedan también disfrutar de la propuesta. La otra propuesta es Diverplay, ya vienen los Reyes Magos. Es el domingo, será la 1 de la tarde, también en la Plaza de la Constitución. La entrada a ambas citas es gratuita.
En el capítulo cultural, pues hoy hemos sabido que el Museo del Prado de Madrid va a cerrar 2024 con un nuevo récord histórico de asistencia.
Eso es, aproximadamente 3.400.000 visitantes, unos 62.000 personas más que al finalizar 2023, según han asegurado fuentes de la Pinacoteca. Pero a la cifra de 2024 hay que sumarle los visitantes de otras iniciativas, digamos que dependientes del Prado. En el mes de diciembre fue, por ejemplo, la segunda vez que el Prado superó sus datos de visitantes históricos. El 9 de diciembre la Pinacoteca superó, antes ya de cerrar el año, la cifra máxima registrada a principios de diciembre al elevar el dato hasta los 3.258.000 visitantes frente a los 3.241.000 que se registraron el año pasado.
Terminamos en el Teatro de la Abadía, donde hoy, mañana y pasado, además de los días 2, 3 y 4 de enero, se representa El mundo está roto, pero se puede caminar, un espectáculo escrito por Arcaiz Cano y dirigido por Fernando Bernués, en el que se ahonda en el poder de la lectura y en la comunicación entre padres e hijos.
Eso es, El mundo está roto, pero se puede caminar. Fíjate, cuenta la historia de un padre que no sabe cómo comunicarse con su hija, lo que le lleva a enviarle cada día un avión de papel desde el balcón para despedirse. Y bueno, a través de los mensajes que escribe en estos aviones de papel, el padre pondrá misiones literarias a su hija para que las aclare con la complicidad de una bibliotecaria escrupulosa. Pues o sea que hay un tercer personaje también importante.
A ver si podemos arreglar este mundo mirando ya al 2025, que no estaría nada mal eso, y arreglar alguna que otra lavadora por ahí rota. Oscar Plaza, que te deseo una feliz salida y mejor entrada de año, y que descansen
los días
que
tienes por delante. Para los oyentes de Más de Uno Madrid, que son fieles a esta hora.
Fuerte abrazo, feliz
año. Venga,
lo
mismo.
Onda Cero, Más de Uno Madrid.
¿Te olvida?
Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Salimos a la calle, vamos a algún parque histórico, paseamos por nuestras zonas verdes y ahí están nuestros árboles, muchos de ellos plantados por el ser humano, otros muchos arraigados antes de que naciésemos nosotros. Fernando Romero pertenece al área de biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que no es mal plan, ¿no? Pensar y planificar rutas por nuestra comunidad para conocer a nuestros árboles singulares. Tenemos muchos.
Sí, la Comunidad de Madrid tiene 200, actualmente tiene 283 árboles declarados singulares. Y bueno, hay que decir que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en la protección del arbolado antes de que se creara el catálogo actual. Ya en el año 83 protegió una especie como el acebo, y fue pionera en toda España en cuanto a protección. Posteriormente ya llegaron la protección de otras especies, tanto para Madrid como para otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, Madrid sí que tomó esa iniciativa.
No, que muchas veces la comunidad nos sorprende, pensamos que esto es solo autovías, carreteras, edificios, asfalto, ladrillo, y tenemos una biodiversidad realmente espectacular.
Actualmente tenemos más de 97 especies diferentes, de las que el 70% son autóctonas. Y de esas 283 árboles, más o menos coníferas tenemos un 25 a un 30%. El resto serían frondosas. Y claro, bueno, hay árboles situados en zonas con mucha historia, jardines como Naranjuez, palacios, palacetes, iglesias, plazas de ayuntamiento. Entonces eso da mucho juego para que haya árboles muy muy grandes con mucha historia y que fueron plantados hace muchos años y algunos de ellos traídos de las Américas, ¿no?
Entonces pensamos en Aranjuez y en Madrid como las principales poblaciones para encontrar nuestros árboles singulares.
Sí, Madrid y Aranjuez tienen prácticamente un tercio del total de los árboles singulares. Son árboles principalmente de jardín y árboles de ciudad. Y luego, bueno, hay otros muchos árboles que se sitúan en montaña, pero Madrid y Aranjuez ahora mismo son los municipios con mayor cantidad de árboles, sí.
Fernando, y los más emblemáticos, esos que no nos podemos perder, porque he leído por ahí que ahí el tejo de Rascafría dicen que tiene hasta 1000 años.
Sí, los tejos son especies muy longevas, probablemente sea la especie más longeva que hay en la Tierra. Es más, el árbol más longevo que hay en la Tierra es un tejo situado en Escocia. Entonces, nosotros tenemos un tejo en la Comunidad de Madrid situado en Rascafría, el tejo del arroyo de Barahondillo, que se estima que puede llegar o superar los 1000 años de antigüedad. Pero luego tenemos otras especies muy, muy llamativas por tamaño, por altura, por perímetro. Entonces, por ejemplo, el más alto, el árbol más alto que tenemos en la Comunidad de Madrid es el plátano de la Trinidad, que se encuentra en el Jardín del Príncipe de Aranjuez y que llega hasta los 47 metros de altura. Luego tendríamos secuoyas, por ejemplo, la secuoya gigante de la Casita del Príncipe, situada en el Escorial, con 41 metros de altura. Las secuoyas son los árboles que normalmente en la Tierra alcanzan la mayor altura. En nuestro caso, llega a 41 metros, pero puede llegar hasta los 90-100 metros en sus zonas de origen. Y luego tenemos árboles con perímetros muy, muy destacados. Esta misma secuoya que estamos comentando de la Casita del Príncipe, situada en el Escorial, llega a tener 9,2 metros de perímetro de circunferencia, vamos, en la base. Y luego tenemos otros árboles muy importantes con perímetros espectaculares, como el roble viejo del Chaparral de Montejo, de la Sierra, o el plátano mellizo del Jardín del Príncipe, en Aranjuez, con 8,21 metros.
Claro, pero se hace curioso pensar que aquí en Madrid tenemos una secuoya, porque son árboles que mentalmente los ubicas a lo mejor en América del Norte.
Sí, en Madrid tenemos una variabilidad climática muy, muy importante. Estamos situados en el centro de la península, pero tenemos una zona montañosa importante. Entonces, tenemos climas desde subdesérticos a climas de media y alta montaña con precipitaciones muy abundantes. Entonces, eso nos permite que haya estaciones para muchas especies diferentes. Estaciones, quiero decir, lugares que pueden albergar especies muy diferentes, desde especies que se aclimatan a climas áridos a especies que se aclimatan a climas húmedos o de media montaña. La secuoya es una de ellas. Y por eso, principalmente, se encuentra en la zona de Escorial o en zona de montaña. Pero bueno, al final los cuidados de los jardineros pueden conseguir especies delicadas que arraiguen en lugares poco habituales, ¿no? Incluso en Aranjuez y por ahí puede haber especies de climas más extremos o más fríos.
Y que luego les dará mucha pena, ¿no? Si algún árbol cae en combate, pensando en una filomena de turno, dices, madre mía, o por edad, que hay árboles que también por edad pues ya llegan al final de su vida, pues eso da pena. Dices, 1000 años aguantando aquí, cuidando, y después de varias generaciones del árbol, pues llega al fin de su vida. Eso también da un poco de penita.
Da pena, pero es un poco la ley de la vida, ¿no? Al final sabemos, los árboles singulares, la mayoría son ancianos, son árboles muy añosos. y que van a acabar muriendo. Nosotros podremos ver algunos, pero entonces, bueno, nosotros principalmente lo que hacemos es acompañar al árbol en su evolución, es cuidarlo, observarlo y aprender a descifrar sus necesidades, ¿no? Y solamente intervenimos en el caso necesario. Normalmente cuando los árboles mueren, pues luego se excluyen del catálogo, como es lógico, en las revisiones que vienen a continuación. Por ejemplo, la última revisión de árboles singulares que fue en el año 2015, mediante la orden 68/2015, pues se excluyeron 43 árboles que murieron por o bien derribados o secos, pero se incluyeron otros 69 nuevos árboles se incluyeron. Entonces se pasó de 257 a los 283 árboles actuales.
Fernando, al margen de filomenas, vosotros citabas antes la Comunidad de Madrid como pionera en el mundo de la conservación de estos árboles. ¿Cómo trabajáis ahora vosotros pensando en el presente y en el futuro? Ya sabemos que la contaminación nos mata a nosotros, también mata a los árboles. ¿Cómo trabajáis en el futuro pensando en la contaminación y en la variación climática que estamos sufriendo?
Es un reto. Es un reto muy, muy importante, inquietante y preocupante. Sobre todo con respecto al cambio climático. El cambio climático nos está llevando a veranos tórridos con temperaturas que se están batiendo casi todos los años. Pero no solo eso, sino también temperaturas mínimas muy altas. Prácticamente ya en Madrid capital y alrededores no se baja de los 20 grados en casi todo el verano. Estos son noches tropicales, pero muchas de ellas tampoco se baja de los 25 grados. Y hay muchas especies que necesitan, que pueden soportar el calor, pueden soportar 38, 40, 41 grados, pero que necesita que bajen la temperatura por las noches. Y este es uno de los problemas que nos estamos encontrando. También la irregularidad de las precipitaciones. No es que disminuyan las precipitaciones en general, sino que son muy irregulares. Entonces, el año pasado nos encontramos un episodio nunca visto en la capital, como casi 100 milímetros de lluvia en 24 horas. O la Dana, que también sucedió en 2023, que afectó a todo el oeste de la Comunidad de Madrid con precipitaciones dantescas que ocasionaron muchos daños. Entonces, claro, es un reto muy importante. O la misma Filomena. O sea, Filomena, una borrasca que de repente deja nevadas entre 40 y 50 centímetros de espesor, que caen sobre unos árboles que no están preparados para soportar ese peso, ocasionando muchísimos, muchísimos daños. Espesores que, por cierto, no se alcanzan en muchas de las ciudades del centro y norte de Europa. O sea, el cambio climático es un auténtico reto. Simplemente es intentar, pues, hacer lo que podamos, observar los árboles y hacer pequeñas podas para compensar la copa, colocar algunos tirantes, anclajes y realizar estudios. Un poco es lo que vamos haciendo.
¿Algo que podamos hacer nosotros como ciudadanos?
Bueno, el papel de los ciudadanos es muy importante, ya no solo para buscar o encontrar nuevos árboles que están ahí y que no lo pueden, pues no los comunican y se tendrían en cuenta en próximas actualizaciones, sino también pues por el tema del respeto al propio árbol, tener mucho cuidado con, o sea, observarlo, disfrutarlo, pero no dañarlo, no pisotearlo, intentar no pisotear, no acercarse a lo que es la base de la copa, no abrazarlos, que es una práctica que a veces está de moda, y sobre todo intentar, aunque pueda sonar un poco extraño, intentar, la gran parte de la población, intentar disfrutar de los árboles que están situados en ciudades, que ya están más acostumbrados al pisoteo y al ruido, a la gente, etcétera. Pero intentar que no haya un boom de visitantes a árboles situados en montes para que no sufran tanto, ¿no? Porque eso sí que sería bastante perjudicial para estos árboles.
De momento, si eso, nos abrazamos al catálogo singular de la Comunidad de Madrid a través de internet, que es menos nocivo, y luego ya con el conocimiento, sí, y con esta visualización de estos 283 árboles singulares que tenemos en la comunidad, pues poco a poco, con respeto, por supuesto, los podemos conocer y así también conocer un poco más de nuestra comunidad. Fernando Romero, que estás en el área de biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros.
Gracias a vosotros.
Esto es
Último viernes del año, último tiempo de borrascas de 2024.
No sé ustedes, pero estoy deseando que pasen ya estos 4 días para bajarle el telón a este año maldito, el 24, lleno de fango, que se detuvo aquel nefasto 29 de octubre, cuando la Dana arrasó la vida de miles de españoles. Desde aquel fatídico instante, mi único deseo ha sido que el calendario vuele, que pase deprisa y estrenemos un nuevo año cargado de nuevas ilusiones y propósitos que seguro se esfumarán en cuanto Jorge se marchen los magos de Oriente. 2025. ¿A que suena bien? Es uno de esos años que uno espera con gran deseo y expectación, que gusta por la terminación en 5, que jugaré para el niño, y que después veremos de qué es capaz y qué nos deparará. Para empezar les digo que el 2025 es uno de esos años cuadrados para los matemáticos. Yo lo leí y me quedé medio loco. ¿Pero qué es eso? Si ustedes multiplican 45 por 45, les sale redondo 2025. Que si esto es bueno o malo, pues no tengo ni idea. Solo sé que es el único año cuadrado de nuestras vidas. Los que ya son muy, muy, muy mayores vivieron otro año matemático cuadrado, 1936. Es fácil, multipliquen 44 por 44 y ¡zas! 1936. Que bueno, bueno, la verdad, no es que parece que saliera demasiado. Y sobre todo para la convivencia de los españoles. Algunos dirán, pues prepárate, que en enero tenemos al Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, dirigiendo al mundo junto a su amigo Putin y Netanyahu. Vaya tres patas para un banco. Pero como diría mi cholo, vayamos partido a partido. Primero tenemos que cerrar el año coldo, que Aldama seguro todavía nos tiene alguna sorpresita para su amigo Ábalos. Y no descarten que Peinado cite a la Bego, la mujer del presidente, para que dé las campanadas en el juzgado. Ha sido un año para llorar, y no por las lágrimas de Carolina Marín durante los Juegos Olímpicos. Su llanto, rasgado, fue el de todo un país. Y lo malo es que ahora no tendremos a Rafa para que nos dé, de vez en cuando, algún subidón. Adiós al mejor deportista de nuestra historia. El 2024 nos dejó el peor chotis que he visto y veré, bailado en todo el mundo. El alcalde dijo, sí quiero, pasó por el altar y encima con una madridista y demostró que lo de bailar pegados, pues que no es para él. Ayuso defendió a su amor, a su amador, con pundonor, pero no hincó rodilla y todos esperamos un sí quiero, aunque sea los juzgados, y que nos lo filtre no el Ola, sino el fiscal general del Estado. Y en el reloj de antaño, como de año en año, entre pitos y gritos los españolitos haremos el balance de lo bueno y de lo malo. Nos comeremos las uvas intentando entender el vestido de la Pedroche y riendo con la cara de asombro de Chicote que alucinará en pepinillos. Les deseo un año 2025 que sea o no cuadrado matemáticamente, venga cargado de mucha salud, donde las armas callen para siempre y seamos capaces de entendernos. ¡Feliz 2025!
Ya que estamos en el mes más festivo del año, un buen consejo: aprovechen para ir a Muebles Adama porque sus precios sí que son una auténtica fiesta. No pierdan la oportunidad de ver sus fantásticos sofás, muebles de salón, armarios a medida. Visiten Muebles Adama en la calle General Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Previsión del tiempo para las próximas horas en este último viernes del año. Mira, a esta hora ya solo le quedan 53 minutos. Javier Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
En 53 minutos llega por aquí Elena Gijón y algunos se van de vacaciones, otros de fin de semana.
Bueno, y algunos seguimos currando que de
hombre,
2:30 a 3.
Hombre, claro, con la mar. Vas a ir con la Rosana.
Con la Rosana tenemos
anda,
todavía.
¿Te gusta a ti la zambomba?
Mucho traje que cortar.
Oye, el día está muy gris.
¿Tá? Sí, está el día tontorlón.
Ya que se pone. Bueno, iba a decir que llueva, pero no, mucha gente no querrá que llueva. Pero tiene que llover un poquito.
Tiene que llover un poquito.
Tiene que nevar un poquito.
Tiene que llover y nevar.
Tiene que hacer invierno un poquito.
Un muchito. Mira, voy a empezar precisamente por ahí.
El verano es muy largo.
La gente que habitualmente hace la insensatez de seguirnos me habrá oído durante este último año decir los embalses, la leche, los embalses, cómo van de bien los embalses, 21 puntos arriba, 18 puntos arriba y poquito a poco, sí, y poquito a poco esa diferencia yo la iba reduciendo conforme iban pasando las semanas y conforme dejaba de llover. Pues mira, la curiosidad mató al gato y el dato es el revelador. Dato de hoy. Esto no suele suceder habitualmente, Jorge, pero el agua embalsada en Madrid es, en la Comunidad de Madrid, es de 699 hectómetros cúbicos, que es un 65,94%. ¿Sabes qué cantidad de agua teníamos el año pasado en esta misma semana?
Pues si no recuerdo lo que comí ayer.
Pues mira, exactamente la misma. Es tremendo el dato. Teníamos 699 hectómetros cúbicos y el 65,94%. Entonces, resumen del agua hidráulico. Pues ni bueno, ni malo, ni regular, porque nos quedamos donde lo dejamos exactamente hace un año. Pero la noticia mala es que íbamos francamente bien, que llevábamos una ventaja extraordinaria en cuanto a agua embalsada en la Comunidad de Madrid y por la gatera, por el camino, por esa falta de nieve fundamentalmente porque los neveros no están registrando esa precipitación en forma de nieve tan necesaria, bueno, nos hemos quedado con esa ventaja. Esto es un poco lo que le ha pasado a tu Barcelona, para que lo entiendas, que en agosto le íbamos a dar la copa con 11 puntos de ventaja, Lirona, y de repente ha llegado mi Atleti, ¡boom! Pues esto ha pasado lo mismo
muy tenso, rápidamente,
con los embalses de la Comunidad de Madrid. Bien, una cosa resuelta. Vale. Segunda cosa.
Pero que tiene que llover y tiene que nevar.
Eso es. Segunda cosa resuelta. Como ya me estoy medio trastornando, en el pronóstico del tiempo yo busco los números que voy a jugar en la Lotería del Niño. Porque ya mira, al Alberto Herbás, que es nuestro compañero lotero en esta casa, yo ya no le hago ni caso. Porque es que el tío no le da España. Lleva 35 años apostando por un número y ha salido una pedrada en 35 años. Es decir, es que no le quiero ni ver.
¿Pero qué?
Ni ver. Es decir,
pero pobre Alberto.
No, es que, no, porque es el que coge los números y encima me defiende el 22. Por lo tanto, mira, hoy la temperatura mínima en Madrid ha sido de 5. Como vamos al año 2025, la finalización, lo acabo de contar en el tiempo de Borlascas, va a ser uno de los números en 5. Y el otro, qué curioso, a partir de mañana hay un descenso muy notable de las temperaturas mínimas. Nos vamos de los 5 a 1 grado y vamos a tener 1 grado en los próximos 5 días. Es decir, nos saldría un 11.111. Por lo tanto, la otra terminación será en
1.
En 1. Muy bien, querido amigo. Eso no va a llover en toda la semana.
Refleja que te estoy escuchando.
Muy bien, está.
Aunque estaba pensando en los fabricantes de gorritos.
No, y que me sigues. No, que desgracia. Que, y de paraguas. Claro, y de cachuscas. Y de gabardinas. Claro. Y de todo. Es un drama.
Que los de bañadores ya venden muchos bañadores durante el resto del año, hombre.
No sé, porque yo le he dicho.
No te líes.
No.
Mira ya qué hora es.
No, ya remato. Remato pronto. Que he hablado con la Pedroche. Yo le he dicho, mira, es que no puedes seguir cogiendo frío y no nos puedes seguir haciendo con esos vestidos que me tienes en el alma. Entonces le he dicho, ¿quieres que te deje la túnica de Semana Santa? La mía. Que así vas abrigadita de Nazarena de San Frontis y va a estar francamente bien. Bueno, se lo va a pensar. Lo digo porque a las horas de dar las campanadas sigue haciendo mucho frío y me preocupa. Esto es para todos los desplazamientos que comienzan hoy. Mucho cuidado, sobre todo la gente que vaya hacia la meseta norte y la gente que vaya hacia Galicia, Cuenca del Miño y Castilla y León en todo el interior, porque la visibilidad será muy reducida.
Nieblas, ¿no?
Sí, nieblas apenas 200 metros. ¿Va a llover en algún sitio? Pues a lo mejor un poquito en Denia. Mira, que ahí va a haber bastantes nubes en el sureste peninsular.
Un abrazo algo a toda la gente, sí, de Onda Cero que está en Denia.
Eso es.
Muchos compañeros, sí, muchos, y excompañeros.
Ese gran don Javier que anda por ahí.
Sí, por eso, ahí, bueno, hay una delegación.
Y después te cuento, cuidado con las calimas en Canarias. Y ahora sí, que sé que tienes mucha prisa, si quieres, abrocho.
El último abroche del año.
Tengo dos.
Anda, fíjate.
Tengo dos. El primero dice: el frío entra de repente, entre Navidad y los inocentes, que es mañana, y yo no he dicho ninguna inocentada, todo han sido verdades o las mías. Y la segunda dice: 2025, San Silvestre, coge la capa ahí y ve.
Uno Madrid, actualidad deportiva.
Una y cuarto actualidad deportiva con la producción de Esther Rodríguez, que hoy también firma. Esto parece... Yo he pensado que era jueves, pero no, es viernes, que también firma Félix José Casillas. Muy buenas tardes, Félix.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Estás diciendo que los viernes no vengo yo habitualmente?
No, porque misma fotografía que hace exactamente 24 horas con Rafa Fernández sentado en la misma, sí, silla, con el mismo móvil agarrado en la mano, tú sentado en la misma, sí, en la misma posición.
Algo
de la
que me
mesa
molesta bastante, ahora te lo digo.
Y ya, yo ya termino, yo ya, así, sí, ya está.
Me molesta bastante porque mi sitio es el que ocupa el Borrascas. Ese es mi sitio. Bueno. Porque yo vengo muy pronto por la mañana, bueno, y ese es mi sitio.
Es verdad, es verdad.
Entonces, bueno, llega a Borrascas y luego me quita...
¿Quieres que te deje aquí, criatura?
No, porque total, no hay ningún problema. Puedo contar lo mismo desde esta
posición. A contarlo bien que tira Haaland los penaltis, como le
he
embafado.
No voy a hablar de Haaland. Por cierto, tranquilos todos, que Carlos Corberán, el nuevo entrenador del Valencia, va a ser presentado mañana a las 12 de la mañana. Que es una hora bastante buena.
¿Qué pre-sábado?
Bastante buena. Jorge, la gente trabaja los sábados.
Ya, pero bueno, recuerdo. Y hay gente que no. Entonces, sí, que dejen.
Entonces,
pero venga, va un sábado.
Pues yo creo que a la 1:20 de la mañana del día 1 hubiera sido un día extraordinario para presentarlo.
Pero bueno, nos conformamos. Mañana a 12 de la mañana, primeras palabras del entrenador del Valencia, que debutará, recuerdo, el día 3 contra el Real Madrid en partido de Liga. Bueno, empató el Pep. El Guardiola, el City, sí, el City empató, sí que con esa racha negativa, una victoria en 13 partidos.
¿Puntito?
Un puntito es un puntito, pero ahora mismo está a 14 puntos del Liverpool en la Liga, y eso que el Liverpool tiene todavía un partido menos. Y fíjate, si gana hoy el Arsenal, estará a 8 puntos ya del equipo de Arteta, y si gana el Arsenal, pues se quedaría a 6 puntos de meterse en Champions. No estoy hablando ya de luchar por la Liga, sino de meterse en Champions. Ahora mismo el Nottingham Forest es
a 11 puntos estaba el Barcelona del Atlético de Madrid, y ahora le sacamos un punto con un partido menos.
Bueno, pero el Atleti es el Atleti, y el City es otra cosa, ¿no?
Pero a lo mejor le cedemos a Julián Álvarez, a ver, por ejemplo, se lo dejamos un
ya vino
rato,
de allí, ya vino
por eso
allí,
lo digo, que lo podemos allí devolver, sí, sí. Y a lo mejor reaccionan.
Bueno, lo que estamos contando es el momento, las previsiones para el tiempo, y que luego se fallan bastante, pero de momento yo cuento lo que hay ahora mismo, ¿no? Caso Dani Olmo, en que te preocupa, Jorge, caso Dani Olmo, porque hoy estaba pendiente el Barça de las medidas cautelares que había solicitado, y si el juzgado le decía que ok, medidas cautelares, y Dani Olmo podía seguir jugando, pero el juzgado le ha dicho que no.
¿Que no qué?
Que no.
¿Que no puede jugar?
Que no puede jugar. Que no puede jugar, que no cumple de momento los requisitos, y que tiene razón la Liga, y que no puede jugar, que Dani Olmo, que ocupa la plaza de un jugador lesionado, es para que el Barça pueda utilizar a otro jugador, pero que no exceda el límite de gasto, que es lo que ha hecho el Barça. Es decir, no inscribo a Christensen, meto a Dani Olmo, y le ha dicho el juzgado que eso se ha acabado, porque esa condición cumple ahora. O sea, en enero, ahora mismo, Dani Olmo no puede jugar con el Barça. Es más, tiene una cláusula que podría quedar libre. A lo mejor está ahí el City buscando...
Que esa palanca no ha funcionado, vamos.
Esa palanca no ha funcionado. Pero por ello está aquí Rafa Fernández, claro, que está ahí trabajando, porque esto acaba de salir, es novedad de última
hora.
Hombre,
pero si no está comiendo canapés.
Y está...
Pero qué tío.
Hola, Rafa, ¿qué
hoy
tal?
No tienes ningún...
Buenas. Ni hablando por teléfono, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Joder. No está texteando. Un mandazo.
Texteando.
Sí. Luego tengo otro.
A ver, ¿qué pasa con Dani?
Venga, Rafa.
El Atleti creo que Borrascas quiere intentar en estas últimas horas del... En estas últimas horas del año quiere intentar. A ver, ya que viene libre. ¿Te interesa, Dani Olmo?
Hombre, que me interesa. Me parece un futbolista descomunal.
Bueno, pues olvídate.
ya bueno, decía yo.
Lo que estaba comentando Félix. La Liga acaba de emitir un comunicado... Y hemos sabido que el juzgado de lo mercantil número 10 de Barcelona ha desestimado la inscripción que pedía cautelar el FC Barcelona de Dani. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. El Barcelona igual tiene que quitarse peso salarial. Por ejemplo, Christensen, que es uno de los jugadores que estaba lesionado y que permitió la inscripción de Dani Olmo y de Íñigo Martínez también, que igual que ocurría con Araujo. Araujo evidentemente no va a salir del FC Barcelona, pero Christensen es una de las opciones que puede salir y veremos cómo lo solucionan, porque de momento la Liga además ha dicho que está de acuerdo absolutamente con la resolución del juzgado, porque la norma, como apuntaba Felipe, pues lo deja muy claro. La finalidad de autorizar el exceso de gasto es para una baja de larga duración, no, y que no merme la competición del equipo, no para que la baja de larga duración permita alcanzar la inscripción de jugadores que con su salario excedan el límite, que es lo que está ocurriendo con el, o lo que pretende el Fútbol Club Barcelona.
O sea, que el Barça quiere hacer trampa.
O sea, que básicamente el Barcelona quiere hacer trampa. Yo siempre, y se mosquea Javier Tebas cuando se le dice que, oye, que es que habéis hecho un poco de, bueno, de trillerismo, así, sí, para que Dani Olmo pudiera jugar. Se han cambiado ahí normas un poco, bueno, o se han retorcido, ¿no?, las normas, y se han estrangulado. Entonces, bueno,
pues, que las normas nunca son siempre iguales, bueno, para la gente.
Viene bien a la Liga que haya competitividad, viene bien a todos, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo el culebrón de Dani Olmo. ¿Qué creéis, que al final va a jugar? Yo creo que sí.
Bueno, el Barça anuncia la posibilidad de seguir utilizando palancas. Hay otro recurso que podría llegar el próximo lunes, la resolución, y luego también habla de la posible venta de palcos y luego también incluso la posibilidad de que la Junta Directiva pueda avalar. Pero claro, estamos hablando ya de todo contrarreloj y a última hora para contar con un futbolista, Dani Olmo. Así que, bueno, esa es la historia. Por cierto, la Liga también, que ha tenido en las últimas horas un problemilla con un vídeo que ha subido, con la portada de ese vídeo, y que ha molestado mucho en Barcelona y sobre todo al Atlético de Madrid.
Dicen que, bueno, tú no tienes nada que ver con el vídeo, ¿no, Borrascas?
No, cuéntame de qué va, porque es que no...
Tuviste una foto, una imagen, y Jorge igual, en la que salía Sorloz. Es una foto que, bueno, ha tenido mucha
sí, marcando
potencia,
el gol,
marcando
con los,
el gol,
como el Cristo,
sí,
del amparo, de
abiertos, y varios jugadores del FC Barcelona tirados en el suelo, de, bueno, pues ya
una foto magnífica,
perdían tal, y bueno, pues esa foto ha aparecido en lugar de Sorloz, Vinicius, en un vídeo, sí, Vinicius Junior, el mismo, Vini Junior, y ha aparecido en un vídeo de publicado en YouTube, en la Liga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya Liga lo ha quitado, hemos pedido cuál era la versión oficial del asunto, y la versión oficial es silencio estampa.
Parecen un poco madridistas los de la Liga.
No sabemos si es una apuesta, un error, no sé, alguien con poca experiencia, alguien con mucha, no lo sabemos.
Ya.
No lo sabemos.
El vídeo está borrado, el vídeo está borrado. No es un vídeo con los jugadores
Javier
del Barça.
Javier Tebas
es,
no creemos que haya sido, ¿no?
No, la portada del vídeo. La portada del vídeo es lo mejor en momentos. Coge, exactamente, ¿no?
Lo mejor. Es amigo de Florentino y vicepresidente de la Liga y vamos de la Federación.
Bueno, a ver, vamos avanzando, venga, que tenemos más cositas.
Solamente una cosita, sí, solamente Luis de la Fuente, ayer estuvimos en la Junta Directiva de la Federación, uh-huh, y ya están con las negociaciones empezando para intentar cerrar el acuerdo con el seleccionador. Bueno, veremos.
Para que tenga un contrato.
Tiempo, ¿cuánto dinero? Veremos si es para hasta el Mundial, si es para llegar hasta la Eurocopa, no lo sabemos, pero ya están las negociaciones en marcha para que todos los españoles queden tranquilos con Luis.
Sí, hombre, claro que sí. Se lo merece, ¿eh?
Sí. Un par de preguntitas. Borrascas, tú cuando ibas al antiguo campo del Atleti, ¿cómo decías? Voy al...
Al Calderón.
Claro. Y Jorge, cuando vas... Y
no, el Calderón, siempre vivo, sí, en ese barrio, claro, al Calderón. Sí.
Y cuando te apetece ir al campo del Barça, ¿cómo lo dices? A ver.
Al Camp Nou,
¿no?
Claro.
Lo digo esto por lo de los nombres de los estadios. Ya sabéis que ahora el Cachondeo. Metropolitano no es el Metropolitano. El Camp Nou no es el Camp Nou, porque tiene apellido o nombre.
Los patrocinadores.
Pero quiero que escuchéis cómo dicen los extranjeros, en este caso los ingleses, al Bernabéu. Vamos a escucharlo, a ver cómo lo dicen.
Bernabéu.
Bernabéu.
Que hay también un cierto run, una cierta polémica, porque el Real Madrid ha decidido que el estadio se llame Bernabéu. Vamos al Bernabéu, ¿no?
Sí, hemos estado al
Bernabéu.
Sí.
¿Dónde está? En el Bernabéu.
¿Quitando de Santiago?
Claro, claro. Y además, otra cosa que le habían puesto antes.
Tú no le dices a Pereiro que tiene que decir los apellidos.
Es verdad, le vas a volver loco a la criatura.
Vamos al Santiago Bernabéu, ¿a qué no se dice? Vamos al Santiago Bernabéu. Quiero decir que hay polémica por eso.
¿Y qué hacemos con la parada de metro?
Por una cuestión que no va a contar. Ahí estamos, lo va a contar Pereiro, Alberto. Hola, Alberto, muy buenas.
Es más complicado decir mi apellido que lo de Bernabéu en inglés, ya te lo digo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, vamos a ver, Madrid. Habría registrado varios nombres a la hora de dejar el definitivo. Ya sabéis que una vez que terminó la obra se nombró un CEO, que era Santiago López Vivas, que ya no es CEO del Madrid, porque los dos años que estuvo en la relación con ese patrocinio de Legends, esa empresa americana que dejó 300 millones para que el Bernabéu fuera más que fútbol y sobre todo se encargara de las negociaciones de cerrar el partido aquel de la NFL que se va a jugar en diciembre del 2025, pues no lo hizo muy allá, hubo voces críticas dentro del club. Lo de nuevo Bernabéu tampoco gustó y sobre todo no gustó en términos anglosajones. Es bastante más complicado decir nuevo Bernabéu que decir cualquier otra cosa o sobre todo dejar solo el apellido. Pues bien, en el cambio de CEO del nuevo Bernabéu al solo Bernabéu es Alex Winks, que fuera directivo del Arsenal, que ya fichó por el Madrid en 2019 para encargarse de los patrocinios y que ahora es el máximo responsable de el Bernabéu como empresa. Ha dejado solo el apellido, porque a nivel de patrocinios, de relaciones, de trato, de anuncios comerciales, etc., pues han llegado a la conclusión de que Di Bernabéu, o sea, de Bernabéu, va a ser el nuevo brand naming del estadio del conjunto madridista. Ya os lo digo porque no se va a retocar el lateral del Paseo de la Castellana, porque lo de Santiago Bernabéu va a seguir estando toda la vida, pero en la carcasa y cuando veamos notificaciones del Madrid como empresa de Bernabéu, o sea, no como el club, solo vamos a ver lo de Bernabéu porque es más fácil para todos y se vende muchísimo mejor. Así se ha llegado a este acuerdo. A partir del 1 de enero el Madrid tenía registrados 4 o 5 nombres posibles. Ya sabéis que nunca a Florentino le va a poner un apellido comercial en la vida, o sea, igual que es Spotify, Camp Nou, en la vida el Madrid va a tener eso, por lo menos mientras tenga este presidente, porque considera que no se quiere tocar la historia del presidente antiguo, porque Florentino tiene más respeto que ninguno de los que están en el campo, así que se queda como de Bernabéu para que la gente lo entienda y lo busque. Así que ahí está una de las negociaciones que se han llevado a cabo en las últimas horas. El Madrid ya ha accedido a que ese sea el nombre y a partir del 1 de enero así va a ser. Y me hablan maravillas de este Alex Winks, de este nuevo CEO del Bernabéu, que estaba encargado de patrocinios, que ha traído mucha pasta y que es de los pocos que se va a preocupar en que ahora con estas restricciones, con el tema de los conciertos, pues venga algo más que fútbol y que el Bernabéu sea una fuente de ingresos casi tan grande que la venta de futbolistas y que los derechos de televisión para el conjunto blanco en el futuro.
¿Alguna cosita más del Madrid? Porque los dos, tanto Jorge como Borrasca, están aquí mirando como diciendo, ¿y qué? Pero bueno.
Bueno, no, vamos a... Sí. Nada, vuelven el lunes al trabajo. El día 31 ya sabéis que es el día de fiesta en Valdebebas para que vayan los más pequeños a ver a los jugadores. Vamos a esperar a ver si hay alguna declaración hoy contante y sonante de o Bellingham o Courtois o Modric, que van a estar en la gala de los Globe Soccer Awards ahí en Doha, que ya sabéis que es la que organiza nuestro querido Jorge Méndez y que hacen una gala en condiciones, no como la del Debes del otro día, que fue completamente clandestina. Y no me sorprende que Borrasca se siente en una silla que no es la suya. Bueno, le pasa con su equipo, que lo ve líder ahora y como se ha acostumbrado a ver al equipo donde no está, pues ha dicho, pues me voy a sentar en la de Félix. Hace muy bien. ¡Hala! Un besito para todos.
Chao. 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 Pereiro, que ha puesto la foto de Vinicius,
Ha sido Pereiro.
Seguramente.
Yo creo que no. Eso no lo hace.
Bueno, pues que está en marcha ya el torneo de Maspalomas de los niños, el de la Fundación José Ramón de la Morena. Ha ganado el Atleti su primer partido 2-0 al Peñarol, sí. ¿Vale? Al equipo de Montevideo, vale. Al uruguayo. Luego el Atleti juega contra el Girona a las 5:30 y en nada, a la 1:30 está previsto el comienzo del primer partido del Real Madrid, que es contra el Orlando City, equipo estadounidense. Luego por la tarde el Real Madrid se va a enfrentar al Borussia Dortmund. Esto se disputa también mañana, así que mañana contaremos también en el Radio Estadio lo que esté pasando en este torneo, a ver si vemos una final Madrid-Atleti, ¿no? Que estaría bien, ¿eh? Sí. sería bueno.
Y que la pite José Ramón de la Morena.
Eso, vamos a escuchar, bueno, no, pita de Burgos Bengoechea.
¡Oh, madre mía, no, por Dios.
El otro día no tuviste ninguna queja.
Bueno.
Bueno, estuve anoche aquí en el programa, en Radio Estadio Noche, hablando con Edu Pidal, de Burgos Bengoechea, que está allí en Maspalomas.
Un abrazo.
Vamos a escuchar a Sergio Llull hablando de ese récord que tiene ya en la Euroliga, 425 partidos.
Lo del récord es consecuencia, pues, de estar en el mejor club del mundo tantos años, ¿no? Al final juegas muchos partidos y, bueno, estar ahí arriba en partidos jugados significa que has estado, pues, al máximo nivel en Euroliga muchos años, y bueno, yo no suelo guardarme nada, ¿no? Hoy han entrado, he estado acertado, he podido ayudar al equipo en ese aspecto, pero siempre intento jugar al 100%, pues, para ayudar en lo que sea.
Anotó 20 puntos ayer, Jules. Estaba desatado en el primer cuarto con los lanzamientos triples. El Real Madrid ganó al Alba de Berlín, 69-80, se coloca con 9 victorias y 9 derrotas en la Euroliga, y el domingo a las 8:30, partido en el Palacio, entre el Real Madrid y el Barça.
Es el Palacio de los Deportes.
Bueno.
Hasta el domingo es WeThink.
Es WeThink.
Luego ya, a partir del día 1, pasa a ser Movistar. O sea, que el próximo partido que juegue el Real Madrid, que va a ser el día 3, si no me equivoco también.
No sé si lo voy a ver ni lo voy a escuchar, Félix.
Y yo lo diré todos los años, mi enorme añoranza a aquellos partidos de Navidad de baloncesto.
Exactamente.
De otro lado, 10 años. Ahora ni Euroliga ni Euroleches.
Y cierro recordando que ayer la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol decidió que la Supercopa Femenina se dispute este año en Leganés. Así Leganés, que tendremos al Barça, al Atleti, al Real Madrid y a la Real Sociedad los días 22, 23 y la final el 26 de enero.
¿Te deseo feliz fin de semana y feliz año ya?
Mañana Radio Estadio, pero a partir de mañana sí, feliz año y feliz Navidad y
feliz
todo lo que
fin
quiera.
De semana y feliz año. Nos vemos en 2025. Feliz, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
1:30, las fiestas navideñas ya están aquí y este año Metro las celebra con muchas novedades. Comenzamos hablando del tren de la Navidad que regresa a la línea 6 de Metro, decorado con luces y adornos festivos para que los usuarios disfruten de un mágico viaje. El convoy estará habitado por pajes y Papá Noeles durante los fines de semana, que añadirán encanto al recorrido. Para llegar a más niños, Metro ha organizado pases escolares concertados previamente con colegios de la Comunidad de Madrid en la estación de Moncloa. Allí se ha habilitado el Aula de la Navidad con espectáculos, después de las cuales los escolares, acompañados de elfos, se subirán al tren de la Navidad y disfrutarán del viaje hasta nuevos ministerios. A estas actividades se suma en la estación de ópera la posibilidad de visitar la Natividad, cuyo montaje corre a cargo de la Asociación de Belenistas de Madrid, que adornará desde el 5 de diciembre el arco del acueducto de Amaniel, conservado en el Museo de los Caños del Peral, ubicado en dicha estación. También, entre otras iniciativas, en la nave de motores, a partir del 6 de diciembre, se llevará a cabo una exposición de maquetas de material móvil histórico, y además será posible, desde el 20 de diciembre, probar el simulador histórico en la exposición de trenes clásicos de Chamartín. Estas son algunas de las acciones que Metro ha preparado para disfrute de todos los madrileños durante estas fiestas.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
La historia.
Onda Cero. Más de uno Madrid.
1:34, actualizamos la información del tráfico, primero por las carreteras de la comunidad. DGT Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas, la 4 en Pinto y la 5 en Navalcarnero, y también de salida por la 3 en Rivas y por la 6 en El Plantío. Y por último encontramos tráfico en aumento en el tramo habitual de la M40 de Coslada sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Gracias, Alba. Te deseo una feliz tarde, buen fin de semana.
A ti.
Y tráfico por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge, y no tan buenas en este momento ya en varios puntos de la ciudad. Sí, efectivamente. Bueno, por un lado hay un accidente en la A4, dirección Córdoba, a la altura del kilómetro 6, y está generando tal retención que ya supera prácticamente el puente de Vallecas de la M30. En sentido contrario, sí, está en aumento ya desde Méndez Álvaro, dirección norte. Hay otros puntos también ya complicados, como es el caso de Santa María de la Cabeza desde el cruce de Antonio López, dirección A42, Avenida de Andalucía desde la Glorieta de Málaga, dirección M40, las entradas por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, Avenida de América y la zona centro que se vuelve a reactivar, es decir, la Gran Vía en ambos sentidos, parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos y el entorno de la Puerta de Alcalá, de Cibeles y de la Plaza del Emperador Carlos V.
Bueno, pues con paciencia y tranquilidad, que con prisas no vamos a ningún sitio. Charo Alcázar, te deseo feliz fin de semana y también feliz año nuevo, o el lunes nos escuchamos.
Sí, 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 no, me parece que no. Yo también os deseo feliz fin de semana, feliz año nuevo y hasta la vuelta.
Hasta el próximo año, un beso grande.
Un beso enorme, chao.
Qué raro queda eso de decir hasta el año que viene. Isabel Aires, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge Granulla. ¿Qué? Si queda raro, pero es lo que hay.
Si aún no hemos acabado este año.
Ya, es lo que hay, es lo que hay. Además queda bonito lo de, ¡buah! Ya hasta el año que viene no hablamos.
Sí, es el viernes que viene. Bueno, pero que antes de esto, que tenemos la noche vieja y la tarde vieja.
Sí, sobre todo la noche vieja. Por la tarde vieja hay cada vez más sitios abiertos, cada vez está más de moda salir, salir, muchos salen desde mediodía hasta casi ya la noche, y muchos ya que también salen esa noche vieja para, bueno, ya hemos cocinado mucho Nochebuena, así que ya nos dejamos llevar y nos vamos por ahí a, pues eso, a que nos sirvan y nos den bien, bien, bien de cenar, bueno, o de cenar o de comer, pero también son sitios que están abiertos en Año Nuevo. Y a que voy a decir menús que mucha gente va a decir, jol, Aires, vaya menús que nos trae un poco carillos. Para mí no son caros en cuanto a que nos van a dar productazo y sobre todo que va a haber muchos cocineros y muchos camareros y ese personal que nos va a atender y que, bueno, pues que ese día no está con su familia para atendernos a nosotros. Así que, bueno, ¿dónde está lo caro claro, lo barato cuando hay gente que nos va a dar?
Tú lo cuentas y que la gente pues evalúe, ¿no? Pues decía, habrá, ¿verdad?, que estar el epicentro. El centro es la Puerta del Sol, ¿no?
Hombre, el epicentro es la Puerta del Sol, vamos a estar todos con la mirada puesta allí para tomar las uvas. Así que me voy a ir, el primer menú para despedir el año, me subo a las alturas para empezar el año por todo lo alto y me voy a la terraza del Santo Domingo en la calle San Bernardo, es la séptima planta del Hotel Santo Domingo, tiene unas vistas increíbles, 360 grados de la ciudad y de esos tejados tan maravillosos. Y bueno, pues aquí tienen un menú, 250 euros por comensal, además va a tener saxofonista en directo, vamos a estar ahí escuchando al sonido del saxo y pues mira, hacen cosas tan ricas, por ejemplo como un paquetito de salmón ahumado con huevo campero, una ensalada de rape al angostado, un lomo de lubina así con una sal de especias, un turnedo de vacuno, un bizcocho de turrón con una mousse de chocolate. Por supuesto, están incluidas las bebidas y las 12 uvas de la suerte para empezar el año con esas uvas que espero que nos den mucha suerte a todos. Así que bueno, la terraza del Santo Domingo como una de las opciones para despedir y empezar el año, porque el día de Año Nuevo también está abierto para comer.
¿Tienes más propuestas por ahí?
Of course. Vamos, ¿con quién te crees que estás hablando, hombre? Mira, para los amantes, pues eso, para los amantes de los sabores de Andalucía, otro sitio que está abierto es Surtopía, en la calle Núñez de Balboa 106. También abre Nochevieja y abre Año Nuevo, José Calleja, su propietario y el chef. Bueno, tiene de menús, el menú de Nochevieja que cuesta 150 euros y 45 más si lo queremos con opción de maridaje. Y nos va a poner cosas tan ricas, pues por ejemplo, como una ensalada ahumada de carabineros, unos veletus con una crema de huevo frito, una tortillita de camarones, una lubina con una roteña de galera y jalapeños, un albondigón de vaca madurada con trufa y oloroso, una tarta fina de manzana golden y también tenemos aquí las uvas para esa bienvenida. Para el día de Año Nuevo podemos pedir a la carta o tiene un menú de 75 euros que también está pues muy bien de precio.
¿Alguna propuesta exótica por romper así pues, un poco la tradición?
Pues te voy a poner un toque exótico. Mira, me voy a China Crown, que es el templo de la cocina china imperial de la gran María Libao, del grupo China Crown. Está en la calle Don Ramón de la Cruz, cruz, y bueno, pues es un menú, pues así, pues eso, con todo el sabor imperial, como ellos le dicen. Mm. Empieza con una copa de champán y luego pues nos ponen un bombón de foie con una monción de hongos, luego tiene un guantón frito, perdón, un guantón chino, con una crema de changurro, un siumai de cangrejo y panceta ibérica, unos dim sum fin de año, que son así con carabinero, pues unos dumpling también con langostino y caviar, ¿ves? Como son todo productos como muy top. Y luego pues tienen una lubina al vapor, una piel de pato crujiente y luego carne de pato con sus crepes, y luego pues al final unos mochis de dulce de leche chantilly. El precio son 250 euros también, lleva incluidos los vinos, lleva también champán, y podemos añadir cotillón, uvas de la suerte y barra libre hasta las 4:30 en Lelón Asia Club, que es otro de los restaurantes del club, vamos, del grupo China Crown, por 150 euros. Así que bueno, pues eso también está muy bien.
Oye, llámame loco, Isa, pero habrá que ir pensando ya en el roscón de Reyes, ¿o qué?
A ver, no te llamo loco. Ah. Esto ya, la noche vieja ya la tenemos hecha. Yo llevo comiendo roscón, creo que ya un mes. Y bueno, pues mira, te voy a hablar de uno para que la gente lo vaya sobre todo reservando, porque hay que reservarlo con 24 horas, del que yo hice una cata de roscones, es la cata más rica que he hecho en mi vida. La hice en Viena La Baguette, el obrador centenario de la familia Fernández, y bueno, pues es un roscón 100% natural, tradicional, artesano, harinas limpias, tiene una alta cantidad de proteína, masa madre, agua de azahar, bueno, todo, pues eso, los productos que utiliza son de altísima calidad. Y bueno, tiene el clásico sin nada, relleno de nata, y este año han puesto unos sabores nuevos porque está Macarena Fernández, es la quinta generación, está Paco Fernández y ahora están sus hijos, Fran y Maca. Y Maca este año ha hecho uno de chantilly, y uno de trufa y uno de caramelo de violeta. Mira. Toma, qué madrileño. Súper madrileño. Uh-huh. Sí, muy, muy madrileño. Bueno, podemos llamar a Viena La Baguette, los encargamos, ya te digo, con 24 horas. Y ya de paso, pues a lo mejor alguno de sus panes, que nos van a venir muy bien para estos días, pues el de, yo soy adicta al pan de maíz, a la torta de aceite, bueno, y al payés blanco, y a la hogaza de orejones, y a todos. Así que pedimos que por un pedido superior a 15 euros nos lo traen a casa directamente. Entonces, pues este roscón vale 30 euros, el de medio kilo con nata, que casi se pone 900 gramos, y para mí de verdad que los roscones que está haciendo Viena La Baguette son espectaculares. Nos podemos meter en su Instagram, @panesconalma, para ver toda la oferta y bueno, pues decidir ya que queremos ya seleccionar. ¿Qué te parece?
Pues que me parece que me está entrando mucha hambre.
Ya, estas horas es lógico.
Estas horas es como, eres la que siempre estás avanzando el comienzo del fin de semana con toda la gastronomía que nos pones encima de la mesa. Que sí. Isabel Aires, que te deseo un feliz año y como nos escuchamos el próximo viernes, que hasta el año que viene.
Hasta el año que viene y hasta el viernes que viene. Buen fin
Adiós,
de semana.
Buen fin de semana.
Buen año.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
En 15 minutos llegamos a las 2 de la tarde en este Más de uno Madrid. Uno de los últimos paseos del programa de hoy nos lleva hasta el distrito de Carabanchel, uno de los 21 distritos de nuestra capital. Es, yo creo que uno de los distritos más reconocibles también fuera de Madrid por la historia y por sus historias. Pedro Casas es portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, un Carabanchel que antes de ser distrito fue pueblo. Oye, Pedro, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cuál es la frontera entre Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo?
Pues la frontera de lo que eran los antiguos municipios independientes que estuvieron hasta el año 1948, que se anexionaron a Madrid, pues digamos más o menos la frontera viene a ser la Avenida de los Poblados, aproximadamente. O sea, la Avenida de los Poblados, que es una avenida importante que va desde Usera hasta Luche y más para allá, pues podría ser un poco el límite entre ambos pueblos.
Seguro que a ti esta afirmación no te sorprende, porque trabajas intensamente desde la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Ningún barrio, o casi ningún barrio, porque en las zonas de oficinas es cierto que los fines de semana parecen auténticos desiertos de hormigón, casi ningún barrio se hace sin sus vecinos y sin sus asociaciones. Y vosotros acabáis de recoger en un libro los 50 años de historia de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto.
Efectivamente, estamos en
celebrando el 50 aniversario de la Asociación de Vecinos, que se fundó en el 1974, aunque un año antes es cuando se promovió por parte de los que lo promovieron y tal en su día, pero vamos, se legalizó en 1974. Y efectivamente, igual que cuando cumplimos 25 años, publicamos un libro que se llamaba Carabanchela, tu historia de un pueblo, ¿no? Pues ahora que hemos cumplido los 50, pues hemos editado otro libro con la segunda parte, los segundos 25 años, los cinco lustros siguientes de la vida de la Asociación de Vecinos, que no solamente la historia de la Asociación de Vecinos, sino la historia del barrio, una parte de la historia, porque hemos recogido también no solamente todas las luchas vecinales exitosas o otras no tanto, ¿no?, que se han realizado en el barrio, las actividades sociales, culturales, deportivas, en fin, festivas, sino también hemos recogido testimonios de muchas entidades, asociaciones de todo tipo, de padres y madres, asociaciones culturales, deportivas, etcétera, que hay en el barrio, con lo cual hemos querido hacer un poco una recopilación de la historia de Carabanchel Alto en lo que va del siglo XXI.
¿Le ponemos buena o mala nota a estos 50 o los últimos 25 años?
¿En qué sentido?
Bueno, el barrio entiendo que ha mejorado, ¿no? Y que los vecinos, bien por la lucha vecinal, también por el devenir de la modernidad, ¿no? Ahora, no creo que sea un barrio que esté ajeno a lo que es el centro de Madrid. Yo creo que es un barrio al que se le tiene muchísimo cariño, ¿no? Y eso entiendo que vosotros lo notáis, ¿no?
Pues sí, pues modestia aparte, desde el punto de vista de la Asociación de Vecinos, yo creo que la Asociación de Vecinos ha sido muy útil, pero no por la propia asociación, sino porque ha promovido actividades y acciones que luego los vecinas y vecinos del barrio pues han llevado a cabo, ¿no? O sea, porque sin las vecinas no seríamos nada. Pero precisamente la portada del libro es la estación de metro de Carabanchel Alto. El metro es una reivindicación que ha costado tenerla pues unos 40 años. O sea, empezamos en los años 80 a luchar por ella. Empezó primero siendo un ramal chiquitín que se quedó en Pan Bendito. Luego conseguimos ya en el año 2006 que llegase a Carabanchel Alto y también al Pau. Es un poco vertebrador de la parte antigua del barrio y de la parte moderna, lo que es el plan de actuación urbanística, ¿no? Y en ese sentido, pues lo hemos puesto como portada porque simboliza pues una lucha exitosa, una lucha que atraviesa precisamente las dos épocas de estos 25 y más 25 años de la asociación. Y también vertebra un poco lo que es la parte antigua y la parte nueva del barrio, porque el Pau de Carabanchel, a diferencia de otros, tiene una particularidad urbanística y es que es una especie de continuo de lo que es la parte antigua. A diferencia de otros, pues San Chinarro, Las Tablas, que no deja de ser que es un barrio aparte, ¿no? Aquí pues ha habido las calles son continuación unas de otras, ¿no? Y también hay una continuidad social porque muchas familias pues vieron la oportunidad de cambiar, de mejorar la vivienda, de una vivienda nueva, y muchos hijos o hijas de las familias que vivían en la parte antigua se fueron a vivir al Pau, con lo cual, digamos, bueno, para nosotros forma parte, por supuesto, de Carabanchel Alto.
¿Se puede comprar el libro en algún sitio?
Sí, el libro lo tenemos, aparte de en la sede de la Asociación de Vecinos, que estamos los lunes de 7 a 9, algunos otros días también, pero fijo esos días. Luego se vende en todos los kioscos y librerías de Carabanchel Alto e incluso de Carabanchel Bajo. Hemos puesto un precio muy muy módico, 5 euros, para que todo el mundo, todas las personas que tengan interés, pues puedan acceder a él. Queremos que la cultura sea barata, hemos conseguido con la imprenta poder sacar ese precio que nos cubre los costes, pero que fuera popular, y eso, en todos los kioscos y librerías, papelerías y tal, de algunos establecimientos del barrio, y repito, de Carabanchel Bajo también se puede conseguir.
Que en carabanchelalto.org además parece que tenéis ahí mucha información para hacer una visita turística para los que no vivimos en Carabanchel y podamos recorrer vuestro barrio y además buscar esos kioscos, esas librerías para comprar el libro.
Sí, además en la página web de la asociación se puede descargar gratuitamente el libro que mencionaba antes, ¿no? El que hicimos con motivo de los primeros 25 años, ¿no? Se puede descargar, es un libro muy interesante que tiene una parte también histórica, antigua, de lo que fue el pueblo antes de su anexión. Y en este moderno, en este último libro, también se me ha olvidado comentar que no son entidades sino y asociaciones, sino que también tenemos una colaboración del Viralindo, ¿no? Por el personaje más famoso del mundo mundial de Carabanchel Alto, que es Manolito Afotas, ¿no? También se recoge una historia del Sanatorio Esquerdo, que es una fundación muy importante que hay aquí en Carabanchel Alto, y la Fundación San José.
recogemos todas estas historias también en el libro.
Pues digo que Carabanchel, por historia y por sus historias, es uno de los barrios más queridos en Madrid, fuera de Madrid. Pedro, has notado que no te he preguntado ni por el aeropuerto de Cuatro Vientos ni por la antigua cárcel de Carabanchel. Eso lo dejamos para otro día, para poder centrarnos en este libro que acabáis de editar desde la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, porque hoy lo que nos interesa es ver cómo se vive en vuestro barrio. Enhorabuena por esta publicación y que te deseo, Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, una feliz salida y una mejor entrada en este 2025 y por otros 25 años más de historia de la asociación y de Carabanchel.
Pues muchísimas gracias, efectivamente también felicitaros a vosotros, a todas las personas que nos puedan estar escuchando, y efectivamente Cuatro Vientos y los terrenos de la cárcel de Carabanchel queda para los próximos 25 años conseguir equipamientos y mejoras ahí también.
Un abrazo, Pedro.
Muchísimas gracias, un abrazo también.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Sendas madrileñas.
Y de Carabanchel a la Sierra Norte con las sendas madrileñas y Miguel Iglesias. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Bien.
Gracias por venirte hasta los estudios de Onda Cero.
Es un placer venir aquí y veros y poneros cara.
Tocarnos, ¿no? Está todo muy bien, lo virtual está muy bien, pero de vez en cuando el roce hace el cariño, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y además hoy vienes a hablarnos de lo que tenemos por delante, que no nos podemos perder. Además, esto sí que es efímero, porque se acaban las Navidades y se acaban los belenes que tenemos repartidos y que nos vas a contar.
Totalmente. Sí, antes de darnos un paseo con un final muy navideño, os queríamos comentar que lejos de la iluminación de las calles y las zonas comerciales abarrotadas de la ciudad, en la Sierra Norte se conservan muchas tradiciones en ocasiones para el disfrute más local y en otras que han trascendido más allá de la comarca y se han convertido en un evento al que acude mucho público. Mm. Entre las más conocidas está el Belén Viviente de Buitrago, que está declarado fiesta de interés turístico en la Comunidad de Madrid y en el que cientos de vecinos dan vida a distintos pasajes del nacimiento de Jesús en un recorrido de unos 1.300 metros. Es una representación muy bonita en la que participa gran parte del pueblo desde que se inició en 1988, y aunque se solía hacer varias representaciones en torno al día de Navidad, hacia Año Nuevo, este año se ha celebrado ya el 14 y 15 de diciembre, por lo que ya no hay posibilidad de visitarlo, y además, debido a la gran afluencia de público que suele haber desde hace unos años, se hace una reserva previa, por lo que, si os apetece, os lo tenéis que apuntar para el próximo año.
Para el 2025, y como somos muchísimos en Madrid y lo queremos hacer todo al mismo tiempo, hay que hacer reserva previa, eso que no se nos olvide para el próximo año.
En noviembre suelen abrir las inscripciones.
Ya está la agenda. Se puede hacer. Pum, en la agenda.
También Belén Viviente, aunque no lleva tantos años, en el Berrueco celebran uno. En esta ocasión son los días 21 y 28, es decir, que mañana a las 6 de la tarde podéis aprovechar a visitarlo. Si vais pronto, ya que reparten pases a partir de las 12 de la mañana. Y en este caso, a la luz de las antorchas, desde la Plaza del Ayuntamiento comienza un recorrido donde los vecinos interpretan distintos pasajes hasta finalizar en un pesebre donde se venera al niño recién nacido. Allí mismo, en el Barroco, hasta el 6 de enero también se puede ver el Belén de ganchillo que se expone en la calle Real.
Y como ha dicho el Hernández, que no va a llover, las antorchas no se apagan.
Efectivamente.
Tampoco viento. Sí, pues sí. Nada, pues venga, no antorchas.
Entre lo más tradicional, ya hablamos cuando estuvimos paseando por Braojos de la pastorela. Es una representación de los bailes que hace más de 500 años los pastores de la zona hacían por la Nochebuena. En una espectacular ceremonia que se celebra en Navidad y Reyes, irrumpen en la misa los pastores cantando y portando un cordero para ofrecerlo al niño Jesús, mientras otros interpretan música con instrumentos rudimentarios.
¡Qué chulo!
Y también hecho en ganchillo, como en el Berrueco, en Valdemanco, este año han inaugurado un gran árbol de Navidad en ganchillo y han ampliado las escenas del Belén que representan cada año, que todo hecho en ganchillo.
Bueno, bien el ganchillo, si no llueve y se moja.
Efectivamente.
Porque si llueve y se moja,
ahí está cubierto.
Ah, vale,
está cubierto en el portalón del ayuntamiento. Y ya que estamos en Valdemanco, nos vamos a acercar a la vecina La Cabrera, y en sierranorte.com hoy os proponemos una pequeña ruta de unos 2 kilómetros que bien se puede hacer desde el convento de San Antonio o alargarla cruzando por las dehesas desde, por ejemplo, el camping que hay en La Cabrera. Mm-hmm. Para llegar hasta el sendero que comunica el convento de Valdemanco el convento con Valdemanco, y desde ahí sale otro camino que va al Cerro de la Cabeza. Al resguardo de este cerro, que es una elevación más baja que cualquiera de los picos de la Sierra de la Cabrera, se pueden ver los restos de lo que fue un castro celta. Si no tienes muchos conocimientos arqueológicos, seguramente no identifiques a qué pertenece una acumulación de piedras que podemos ver junto al camino, pero fijándose un poco, pues se pueden observar trazados y de lo que pertenecían a construcciones de este poblado hace unos 2.500 años. Uh-huh. Y subiendo un poquito más, al llegar a lo alto del cerro, si buscas debajo de las piedras que hay, se pueden encontrar algunos entrañables nacimientos, muchos de ellos con figuritas descabaladas, que según cuentan, el día de Nochebuena y Navidad, algunos suben a colocar o a reponer nuevas figuritas que permanecen allí durante años y que no siempre están en el mismo lugar. Nosotros ya hace tiempo, en un mes de abril, pudimos ver algunos nacimientos, y este pasado fin de semana hicimos la ruta larga y encontramos bajo otras piedras figuritas de distintos tipos formando el clásico Belén. Mm. Con todo esto, pues os hemos mostrado algunas de las opciones navideñas para estos días festivos que nos quedan, para que disfrutéis de la Sierra Norte de Madrid.
Más allá del Madrid de las compras, que también está muy bien, pero, y de las comilonas, pero hay que bajar esto con un poco. ¿Tú has calculado alguna vez en tu vida cuántos kilómetros llevas caminados por las sendas madrileñas?
Imposible.
Incalculable, ¿no?
Imposible. Hay caminitos de 2 kilómetros, otros de 10, de 15, sumando, sí que suman muchas zapatillas, muchas botas.
Miguel Iglesias, desde sierranorte.com, muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene también, como gracias a Isa. Que feliz año, ¿eh?
Feliz año.
Mejor salida, mejor entrada 2025.
Nos vemos al año que viene, aunque sea el próximo viernes.
Hasta el año que viene. Maná. Bueno, Hernández, ¿qué? ¿Tú estás rematando también la jugada?
Sí, mira, requisadas por parte de un conductor, más de 100 pastillas caducadas de Viagra.
Solo buenas noticias.
Contarte simplemente que la gente es un 70% más de churras que de porras, no sé por qué. Y
bueno,
que
en el más de uno de los mayores de Alsina son de todo, sí, de churro, todo. De porra, de chocolate,
no paran de comer.
De roscones.
Que hasta el día 4 en Juvenalia nos podemos tirar en una impresionante tirolina. Y mira, una noticia para acabar el año. La cesta de alimentos básicos se va a encarecer con las campanadas un 9% debido a la reducción del IVA.
Pero mira
qué bien.
Que ala, Hernández, que te deseo feliz fin de semana y también feliz año. A ti no hasta el viernes que viene.
De año,
que ya al año cuadrado, ¿no? Has dicho,
sí,
al
25. El cuadrado matemáticamente. El único
año
de nuestras vidas.
Y que descanses.
O no.
Llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información aquí en Onda Cero con Elena Gijón, a la que también deseo un feliz año. Nosotros regresamos, será el lunes, día 30, a las 12:20. ¡Feliz fin de semana! Just a dream, but never...